Muy buenas amigos todos, queremos como siempre que la palabra del Señor que estamos examinando ahora en el libro Judit del Antiguo Testamento nos dé ánimo también para vivir nuestra fe que a veces se apaga o si no se apaga se adormece un poco por las dificultades que encontramos. Y llegamos a unas grandes dificultades que tenía aquel pueblo de Betulia, que era como un pueblo que no se conoce, pero un pueblo lleno de simbolismo, en el sentido de la esperanza del Dios verdadero que les iba a ayudar, de aquel ejército grande de Holofernes, del general Holofernes, que era general de Nabucodonosor. Ya le recuerdo de nuevo otra vez que no eran de los tiempos del Nabucodonosor del año 600-700, sino que eran Antíoco Epífanes, Antíoco IV, allá por el año 150-160 antes de Cristo, que quería no solamente destruir el pueblo de Dios, sino quería destruir hasta su religión. Y claro, aquí es donde se levantaron los israelitas y pues recogieron alguna idea que quedaba quizá de algo parecido, y con ello pues hizo este autor una historia novelada, pero que era para levantar el ánimo a los israelitas y para decirles que Dios les puede ayudar. Y encontramos un momento difícil porque los ejércitos de Holofernes habían rodeado ya el pueblo de Betulia, y según les habían dicho otros, los mandos moabitas, los oficiales, etcétera, de otros jefes que eran de por aquellas tierras, que lo mejor, lo más práctico, no era ir contra el pueblo y vencerle, eso sí, pero que iban a morir también muchos de nosotros, les decía, sino para que no muera nadie de nosotros, lo mejor es dejarles sin agua y enseguida van a morir. También sin comida, pero los alimentos pueden tener muchos, pero el agua, si no entra y no viene del cielo, si no eran tiempos de lluvia, pues no podían pues mantenerse en pie bastante tiempo, y por lo tanto pues aprovecharon todas las fuentes y todas las entradas de agua, pues las cubrieron de gente del ejército para que nadie pudiera salir de la ciudad a por agua. Entonces fue cuando clamaron, se desanimaron y gritaron al Señor, y con esto terminamos en el versículo 19 del capítulo 7. Pero no era lo, todavía había llegado al colmo, porque claro, entonces se veían que iban a tener una dificultad muy grande, pero ahora venía la dificultad, que así tuvieron que estar muchos días, porque dice, continúa, que el ejército asirio, infantería, caballería y carros, mantuvo el cerco 34 días, pues que son muchos días, y claro, los vecinos de Betulia gastaron el agua de las tinajas, los aljibes se agotaron y ya no podían ningún día ya beber agua, estaba todo racionado, y los niños estaban macilentos, las mujeres y los jóvenes desfallecían de sed y caían por las calles. Claro, entonces hasta un día, pues dice que los jóvenes, las mujeres, los niños, todos se amotinaron contra Ozías, que era el jefe principal, y los demás jefes de la ciudad. Y entonces le empezaron a decir: que Dios sea nuestro juez, porque nos habéis causado un perjuicio grave al no querer negociar la paz con los asirios. Ahora ya no hay quien nos ayude. Dios nos ha vendido a los asirios para que sucumbamos ante ellos, muriendo atrozmente de sed. Llamadlos y entregad la ciudad entera al pillaje de todo el ejército de Holofernes. Nos tiene más en cuenta que nos saqueen. Seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida, y no veremos con nuestros ojos morir a nuestros niños, ni expirar a nuestras mujeres y nuestros hijos. Si no lo hacéis hoy mismo, invocamos por testigos contra vosotros al cielo y la tierra y a nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos castiga como merecen nuestros pecados y los de nuestros padres. Ah, esta era una queja pues muy grande. Habían caído en la tentación, de modo que hasta presionaban al mismo Dios. Es decir, que ya la causa del mal ya la ponían en el mismo Dios. Claro que luego estaba menguado, porque decían que si así lo ha hecho Dios, es porque lo merecemos con nuestros pecados. Y dicen que mejor es estar esclavos que muertos. Y así lo habían dicho cuando en el libro del Éxodo, los israelitas, cuando empezaban a ir por el desierto, cuando venían los egipcios, algunos, los que no pues confiaban en Dios. Entonces, si Dios nos castiga por nuestros pecados, bueno, pues aceptemos la esclavitud como castigo y salvaremos la vida. Aquí el pueblo, diríamos que señala a los jefes de la ciudad como culpables de la situación, mientras que los enemigos opresores son vistos como liberadores. Y lo terrible, diríamos, es que el pueblo llega a amenazar a sus jefes invocando al cielo y a la tierra como testigos contra los jefes ante Dios, que eso es lo que se solía hacer en la condena en el tribunal, como en algún salmo aparece. Y los jefes escuchan las exigencias del pueblo, dicen, o los escuchan, o el pueblo les condenará ante Dios. Pues Osías, que era el gran jefe, el prefecto de la ciudad, pues trata de contemporizar, es decir, busca la tranquilidad y la calma, y les propone un plan, un plazo al menos, un plazo a ver que Dios nos envía ayuda, aunque no sabe cómo. Era el momento supremo, diríamos, el más álgido de esa espera o de ese poder poner la confianza en Dios. Como se suele decir, Dios aprieta pero no ahoga. Es decir, que en todos los momentos podemos unirnos a Dios, mucho más con Jesucristo, que nos enseñó a poner nuestra confianza en Dios, que es nuestro refugio. Pues así en esos momentos también le dirían a Dios, Dios es para nosotros refugio y fortaleza, socorro en la angustia. Esa última frase que le dijeron a Ozías, es decir, a aquel que dirigía el pueblo de Betulia, muchos de los habitantes, es un poco dudosa porque aquí pone, el Señor nosotros ponemos por testigo al Señor de nuestros padres que nos castiga como merecen nuestros pecados y los de nuestros padres. Pero algunas versiones pues lo ponen como más largo, es decir, alguna transcripción más larga diciendo, dicho esto, la asamblea rompió a llorar y a gritar y durante muchas horas suplicaron a Dios a una voz diciendo, hemos pecado, hemos cometido delitos y maldades, tú que eres compasivo, ten piedad de nosotros o castiga con tu azote nuestros pecados, pero no entregues tus fieles a un pueblo que no te reconoce, no vayan a decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces es como una requisitoria a Dios. Es como un presionar al mismo Dios. Y claro, aquí está lo difícil, en que no hay una entrega total, no hay un abandono total en las manos de Dios, como sobre todo Jesucristo nos enseñará, sino hay esa presión a Dios, a ese Dios de nuestros padres que nos ha salvado tantas veces en la historia. Y entonces, ¿cómo vamos a ser entregados a los demás si van a decir dónde está su Dios? Es decir, que va a ser como algo feo, algo malo contra Dios mismo. Por lo tanto, Dios nos tiene que salvar para no quedar mal Él. Es difícil la confianza en Dios, la plena confianza en Dios, porque se puede mezclar, como digo, esa confianza con esa presión al mismo Dios, que es lo que en cierto sentido hace Ozías después. Entonces, ante eso, ante ese lamento unánime, gritaron a Dios y Ozías les dijo, tened confianza, hermanos, vamos a resistir otros 5 días y en ese plazo el Señor Dios nuestro se compadecerá de nosotros, porque no nos va a abandonar hasta el fin. Si pasado los 5 días no hemos recibido ayuda, haré lo que habéis dicho. La gente parecía como que se quedó tranquila, de modo decía que se disolvió la reunión, cada uno a su puesto, los hombres subieron a las murallas y torres de la ciudad y mandaron a casa a las mujeres y niños. Entre la población cundía el desánimo. Claro, estaba el desánimo, pero al fin y al cabo, bueno, una espera que ya no era una espera en Dios totalmente, sino la espera en que, bueno, por fin se les iba a acabar esta angustia, porque viviesen como viviesen, pero iban a vivir si se entregaban a los enemigos. Y cuando estaban en esa mayor dificultad, es cuando en el capítulo 8 entra ahora ya en escena Judith. De una manera literaria podríamos decir como que uno está esperando ya la solución, vamos a ver cómo lo soluciona Dios. Ahora entra en escena Judith y parece como que no tiene apuro el autor en presentarla, sino que la presenta con toda la tranquilidad. Primero va a decir el nombre, luego la genealogía, luego su historia. Bien, pues entonces dice, entonces se enteró Judith, hija de Merarí. Bueno, es decir, que entonces se enteró, me imagino que se habría enterado ya. Pero bueno, es una manera retórica de hablar para empezar ahora la historia, la solución de Dios por medio de esta mujer. Dice, ahora la genealogía, porque cuando era una persona importante, pues va diciendo su genealogía, algunos de sus antepasados, hasta llegar al patriarca Jacob, Israel. Y por eso Judith es una representante legítima del pueblo de Israel. Ah, bueno, y el nombre Judith, pues ya lo dijimos al principio, pues en hebreo prácticamente significa la judía, por lo cual es como una representación del pueblo, en cierto sentido es un símbolo también del pueblo. Y dice, hija de Merarí, hija de Ox, de José, de Uziel, Gelcías, Ananías, Gedeón, Rafaín, Agitob, Elías, Gelseías, Eliab, Natanael, Salamiel, de Suresidai, de Simeón, de Israel. Bueno, es decir que va diciendo toda su genealogía desde de Jacob. Entre las tribus de Jacob es de la tribu de Simeón. Aquí aparece el hijo de uno de los hijos de Jacob. Bien, pues ahora va a contar la historia de ella. Dice, su marido Manasés, de su tribu y parentela, había fallecido durante la siega de la cebada. Cuando atendía a los que agavillaban en el campo, tuvo la insolación, cayó en cama y murió en Betulia, su ciudad. Lo enterraron en la sepultura familiar en su finca entre Dotán y Balamón. Judith llevaba ya viuda 3 años y 4 meses. Vivía en su casa en una habitación que se había preparado en la azotea. Tenía un sayal y vestía de luto. Desde que enviudó ayunaba diariamente, excepto los sábados y sus vísperas, el primero y el último día del mes y las fiestas de guardar en Israel. Era muy bella y atractiva. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, criados y criadas, rebaños y tierras, y ella vivía de ello. Era muy religiosa y nadie podía reprocharle lo más mínimo. Algo importante es que cuando Dios escoge una persona para hacer algo en la vida, como cuando, por ejemplo, las apariciones de la Virgen María, cuando son verdaderas apariciones, no de esas falsas, cuando porque significa que quiere dar un mensaje especial a la humanidad, pues escoge personas religiosas, de verdad. En eso se expresa sobre todo la fidelidad del profetismo, del verdadero profetismo, del quien habla verdaderamente de Dios, y es su propia vida. No son solamente sus palabras, sino su vida es lo que va manifestando, el ejemplo de su vida. Y el ejemplo de la vida, que aquí lo que, otra de las cosas que se quiere manifestar, es que Dios, de lo pequeño, de lo humilde, quiere sacar fuerzas para salvar al pueblo de Israel. Y aquí quiere manifestarse que quiere salvarle por medio de una viuda. Esto de una viuda tenía mucha importancia, decirlo así, en el pueblo de Israel, porque de hecho las viudas, aunque aquí aparece una viuda pues que tenía buenas posesiones, que le había dejado su marido, pero el hecho mismo de ser viuda y sin hijos, como es el caso de Judith, pues significa ser personas débiles, marginadas, incapaces de reivindicar, diríamos, sus derechos. Y la legislación del Deuteronomio, como en otras ocasiones en la Sagrada Escritura, pues les mencionan la viuda al lado de los huérfanos, los extranjeros, los peregrinos que no tienen casa. Entonces, son las personas débiles en las que se apoya Dios. Es algo así como el anabín de la Sagrada Escritura. Anabín significa el pobre de espíritu. Cuando en las bienaventuranzas de Jesucristo se habla del pobre de espíritu, pues son esas personas que precisamente porque no tienen derechos o no tienen valores sociales, pues tienen que poner su confianza en Dios. Pero Dios nos ayuda muchas veces a través de estas personas para que se manifieste más la grandeza de ese Dios que ampara a los débiles y a los humildes. Judith también es como un ejemplo, en alguna manera simbólica, de la Santísima Virgen. Y el Magnificat es como un canto de elevación del humilde, del sencillo, del opresor, del soberbio, que tiene sus antecedentes también en esta mujer Judith, como cuando la Virgen María dijo: cosas grandes hizo Dios en mí.
Cosas grandes hizo Dios en mí, su nombre es santo, si el cielo es su amor. Alegre canto las grandezas del Señor, yo creo por siempre en Dios mi Salvador. Porque ha mirado
en escena Judith en el versículo 9 diciendo, dice el texto: cuando se enteró de que la gente desalentada por la falta de agua había protestado contra el gobernador y que Ozías les había jurado entregar la ciudad a los asirios pasados 5 días, Judith mandó a su ama de llaves a llamar a Cabris y Carmis, concejales de la ciudad, y cuando se presentaron les dijo. Bueno, es decir, que Judith realiza como una acción profética, podríamos decir, algo así también como Débora a Barak allá en el libro de los jueces, que no se presenta ella a los jueces, sino que los cita en su casa. Y diríamos que no abandona el terreno de la oración, el terreno de la intimidad, para decirles algo muy importante, diríamos que de parte de Dios. Y empieza un discurso que es como si el autor estuviera predicando a sus contemporáneos, claro, y está denunciando sobre todo el partido político que estaba sometiéndose a Antíoco Epifanes, porque claro, no todos los judíos estaban en contra de aquel rey malvado, precisamente para ir en contra de aquellos que estaban dudando. Y ahora, por ejemplo, pues Judith les dirá cosas pues grandes a los principales del jefe, que estaban pues como dudando de Dios, como tentando a Dios. Y así pues podríamos decir que es un discurso de tono profético, de estilo pues largo, dilatado, sin prisa. Está diríamos dando el sentido a todo el libro, que de que el hombre no debe tentar o poner a prueba a Dios. Dios es el que pone a prueba al hombre, porque si el hombre pone a prueba a Dios, pues es un pecado. Y si Dios pone a prueba al hombre, es como un honor para el hombre. Así empieza: escuchadme, jefes de la población de Betulia. Ha sido un error eso que habéis dicho hoy a la gente, obligándoos ante Dios con juramento a entregar la ciudad al enemigo si el Señor nos manda ayuda dentro de este plazo. Vamos a ver, ¿quiénes sois vosotros para tentar hoy a Dios y poneros públicamente por encima de Él? Habéis puesto a prueba al Señor Todopoderoso, vosotros que nunca entenderéis nada. Si sois incapaces de sondear la profundidad del corazón humano y de rastrear sus pensamientos, ¿cómo vais a escrutar a Dios, creador de todo, conocer su mente, entender su pensamiento? No, hermanos, no enojéis al Señor nuestro Dios. Y sigue, pero conviene siempre detenernos un poquito, amigos, porque a veces, pues nosotros también queremos que Dios haga nuestra voluntad y no nosotros hacer la voluntad de Dios. Y esto lo recuerdo muchas veces porque aquí entra en escena o entra en valor pues todo esto que vamos diciendo en otras veces y que Jesucristo nos enseña y nos enseñaría un día a hablar con Dios y a decirle que se haga la voluntad de Dios. Y Jesucristo pues lo dijo en los momentos terribles también del huerto de los olivos, que se haga la voluntad de Dios. Pero aquellos hombres lo que querían era que Dios hiciera la voluntad de ellos, y eso en cierto sentido es tentar a Dios. Y Judith, o el autor sagrado, claro, pues pone este razonamiento: si el ser humano no es ni siquiera capaz de entender las razones de otro ser humano, qué difícil entendemos nosotros a la otra persona, ¿cómo puede pretender comprender a Dios, creador de todas las cosas? Dios no es como un hombre al que se puede amenazar o presionar. ¿Qué poder tiene el inferior sobre el superior? Dios es Dios y el ser humano no es Dios. Entonces, esta es la raíz del temor de Dios, y por lo tanto se va desbaratando pues la soberbia de los jefes que quieren poner a prueba a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para comprender la voluntad de Dios? Diríamos, el ser internamente, esa voluntad de Dios que luego Jesucristo nos enseñará que, siendo nuestro Padre, es precisamente nuestro bien. Y esto luego es un paso más grande, pero por lo menos aquí estamos hablando de entender a Dios o no entender. ¿Quiénes somos para poner días?, dice. Entonces sigue diciendo: porque aunque no piense socorrernos en estos 5 días, tiene poder para protegernos el día que quiera, lo mismo que para aniquilarnos ante el enemigo. No exijáis garantías a los planes del Señor nuestro Dios, que a Dios no se le intimida como a un hombre, ni se regatea con él como a un ser humano. Por tanto, mientras aguardamos su salvación, imploremos su ayuda, y si le parece bien, escuchará nuestras voces. Pues en nuestro tiempo y hoy mismo no ha habido tribu alguna, ni familia, pueblo, ciudad, que haya adorado a dioses hechos por manos humanas como ocurría antaño. Y por eso nuestros antepasados fueron entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron de mala manera ante nuestros enemigos. Nosotros, en cambio, no reconocemos otro dios fuera de él. Por eso esperamos que no nos desprecie ni desatienda nuestra raza, porque si caemos nosotros, caerá toda Judea, nuestro templo será saqueado y esa profanación la pagaremos con nuestra sangre, etc. Esta otra parte pues conviene luego más explicarla, pero sí tenemos que darnos cuenta que aquí está hablando de esa confianza en Dios, que si Dios siempre ha venido en ayuda del pueblo, a pesar de ser el pueblo, diríamos, medio malo, y algunas veces pues no nos ha desatendido por nuestros pecados, pero ahora verdaderamente dice Judith que nuestro pueblo adora al único Dios y no reconocemos otro Dios, entonces necesariamente nos tiene que ayudar. Esta es la, diríamos, la lógica que va expresando el autor, que Dios ayuda a aquel que confía en él. Y a no ser que un día parezca como que confía, pero en la verdad tiene otros dioses, porque el peor pecado en el Antiguo Testamento era la idolatría, es decir, tener además del dios Yahvé, porque tenían al dios Yahvé, pero adoraban a otros ídolos y para muchas ocasiones hasta llevaban sacrificios a otros dioses. Pero aquí no, aquí en Betulia no sucedía eso. Por lo tanto, Dios les tenía que ayudar y por lo tanto, pues también está viniendo la trama o diríamos la inquietud del que lo vaya leyendo, a ver cómo es que Dios les va a ayudar, porque nos está diciendo que ciertamente Dios les tiene que ayudar, porque si ellos confían en Dios, pues ciertamente les tiene que ayudar, pero veremos a ver cómo les ayuda, porque han puesto 5 días de plazo. Ahora ya Judí ya está diciendo que no se pueden poner plazos a Dios, y da además otra razón por qué tienen que perseverar en esa, diríamos, esa perspectiva de ver que Dios les va a ayudar y sobre todo de no entregarse a los enemigos, porque entregarse a ellos es como dar pie para que el enemigo entre a Israel. Les habíamos dicho antes que Betulia era como la puerta, claro, de una manera simbólica pero real. Estaba en unos montes donde por allí tenían que pasar los caballos y los enemigos, todo el ejército enemigo, y si Betulia pues resistía, pues no podían pasar a Israel, por lo tanto salvaban a Israel. Así pues va diciendo cómo pues en las naciones donde estemos como esclavos seremos responsables de la muerte de nuestros compatriotas, de la deportación de la gente del país y de la desolación de nuestra heredad, y seremos la irrisión y la burla de quienes nos compren, porque nuestra esclavitud no acabará bien, sino que el Señor Dios nuestro la aprovechará para deshonrarnos. Así que, hermanos, demos ejemplo a nuestros compatriotas, y que su vida depende de nosotros, y en nosotros se basa la seguridad del santuario, del templo y del altar. Es decir, que la salvación no es solamente para ellos, sino es para el pueblo. Por lo tanto, es algo, diríamos, social, es algo de hermandad. El pueblo de Israel se ha sentido siempre como hermanado, y la caída de unos, sobre todo de estos primeros, va a ocasionar la caída de los demás y la caída, sobre todo, del templo de Dios. Con Jesucristo todavía estaría más explicado esta hermandad, porque si tú caes, caerá también tu hermano, porque todos juntos nos salvamos, tú y yo somos hermanos, y tú y yo buscamos a Dios.
Tú y yo somos hermanos. Dejemos las distancias y unamos nuestras manos, cantando todos juntos una misma canción. Aquellos que discrepan con otros pensamientos, aquellos que rechazan tu luz y tu verdad, aquellos que te ignoran también son tus hermanos, son parte de tu vida, son tu fraternidad.
Tú y yo somos hermanos.
Y ahora no somos hermanos solamente un pueblo, una raza, sino todos juntos podemos unirnos en la gracia, en la amistad en Cristo Jesús. Esta es la alegría y esta es la felicidad y la esperanza de unirnos cada vez más. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Aquellos que nacieron en otras latitudes y puede que algún día consigas conocer aquel desconocido que vive en la distancia, es parte de tu vida, es parte de tu fe. Tú y yo somos hermanos, tú y yo buscamos a Dios, dejemos las distancias y unamos nuestras manos.